Desde la cuna de la Constitución Mexicana, Radio Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro. Información sobre educación en el mundo, en México y Querétaro, así como el acontecer en nuestra universidad. Recuerde que puede localizarnos en www.upnquerétaro.edu.mx o en nuestro canal en YouTube, Radio UPN Querétaro. El programa de hoy estará dedicado al centenario de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que tuvo su origen en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, en 1910.
Marzo de 1857.
Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce.
Marzo de 1867.
Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes.
Agosto de 1910.
Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden.
La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad.
Marzo de 1911.
Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan.
Más salario y menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo.
Las manifestantes, costureras de las grandes factorías de algodón, cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas.
Marzo de 1917.
Flash de último minuto. San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. De marzo.
Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres?
Marzo, mes de la mujer.
Escucharon ustedes al radioclip Pan y Paz, una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Estos son los titulares internacionales. La ONU destaca injusticias y discriminación contra la mujer.
Mujeres de todo el mundo convocan a la marcha del Día Internacional de la Mujer.
ONUCIDA presenta plan de acción para proteger de VIH a mujeres y niñas.
En la información nacional, las mujeres en México, cifras de la inequidad.
Alberta y Teresa, víctimas de la criminalización de la protesta social.
Las mujeres investigadoras viven prácticas de exclusión y marginación en las universidades.
A continuación, la colombiana Totola Mompocina canta 2 de febrero de su disco Candela Viva.
Escucharon ustedes 2 de febrero con Totola Mompocina.
Continuamos con la información internacional. La ONU destaca injusticias y discriminación contra la mujer. En la inauguración de la 54 sesión de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas ha destacado las injusticias que padecen, expresadas en leyes discriminatorias, analfabetismo y mortalidad. Este es el audio de la Radio de las Naciones Unidas.
La violencia es la forma más habitual de discriminación contra la mujer, que sigue sufriendo de otras muchas injusticias y desigualdades en todo el mundo. Así dijo la vicesecretaria general de la ONU, Asha Rose Migiro, al hablar en la sesión inaugural de la 54 sesión de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, que se reúne en la ONU a partir de este lunes. Señaló que a pesar de esfuerzos y compromisos diversos, persisten en muchos países leyes discriminatorias contra el sexo femenino.
Women still outnumber men among the world's poorest people.
Las mujeres aún sobrepasan a los hombres entre las personas más pobres del mundo. Reciben menos salario por el mismo trabajo que sus contrapartes masculinos. Dos tercios de los analfabetos siguen siendo féminas y la mortalidad materna continúa siendo altamente inaceptable, dijo Migiro. La vicesecretaria general confió en que la decisión de consolidar en una las cuatro entidades de género de la ONU redunde en un papel más activo de las mujeres en las relaciones internacionales y en el diseño de políticas a nivel nacional.
Sin embargo, en esta misma reunión de la ONU, la sociedad civil se ha inconformado por los mecanismos de participación. Los cuatro sindicatos globales presentes en la reunión han enviado una carta abierta al secretario general, Ban Ki-moon, expresando su indignación por la forma en que se está desarrollando el evento, por la falta de diálogo social y por las carencias de espacios de participación para las representaciones sindicales, ONGs y organizaciones sociales, es decir, la sociedad civil en este foro.
Mujeres de todo el mundo convocan a la marcha del Día Internacional de la Mujer. La Organización Mundial Marcha Mundial de las Mujeres organiza ya su tercera acción internacional bajo el lema Mujeres en Marcha hasta que todas seamos libres. Entre estas acciones están las marchas y movilizaciones que se realizarán entre el 8 y el 18 de marzo. Este organismo hace un llamado a la tercera acción internacional del que aquí reproducimos un fragmento.
Señor. Ese sí es. ¡Palma!
Marcha Mundial de las Mujeres. Mujeres en marcha hasta que todas seamos libres. Llamado a la tercera acción internacional.
En 2010, una vez más, nosotras, militantes de la Marcha Mundial de las Mujeres, de los cinco continentes, estaremos en marcha. Vamos a marchar para demostrar nuestra perseverancia y nuestra fuerza como mujeres colectivamente organizadas con distintas experiencias, culturas políticas y orígenes étnicos.
Vamos a marchar en solidaridad con aquellas mujeres que no tienen libertad para hacerlo, debido a la guerra o a conflictos armados, debido a la división sexual del trabajo que mantiene a las mujeres prisioneras en sus propias casas.
Vamos a marchar para reclamar por nuestros derechos. Vamos a marchar para resistir a aquellos que quieren quitarnos los derechos que ya hemos ganado en nuestra lucha contra la ofensiva de los fundamentalismos religiosos y de los sectores conservadores de la sociedad y del Estado.
Vamos a marchar en la lucha contra la mercantilización de nuestras vidas, sexualidad y cuerpos. No somos objetos a ser comprados o vendidos. Nos negamos a ser tratadas como pedazos de carne por el tráfico, por las industrias pornográfica y publicitaria.
Vamos a marchar para denunciar el sistema capitalista sexista, racista y homofóbico, que explota el trabajo diario, reproductivo y productivo de las mujeres.
Vamos a marchar por el fin inmediato de los conflictos armados y del uso del cuerpo de las mujeres como botín de guerra.
Vamos a marchar en la lucha contra la privatización de los recursos naturales y de los servicios públicos. Estaremos en marcha hasta que nuestros derechos a la salud, a la educación, al agua potable, al saneamiento, a la tierra, a la vivienda y a la autonomía sobre nuestras semillas tradicionales hayan sido conseguidos.
¡Vamos!
Si desea escuchar el audio de la carta completa, visite nuestro podcast en radioupnquerétaro.blogspot.com.
ONUCIDA presenta plan de acción para proteger de VIH a mujeres y niñas. Aquí, la información con audio de las Naciones Unidas.
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA lanzó un plan de acción contra esa enfermedad, que es la principal causa de muerte entre las mujeres en edad fértil del planeta. El director de ese organismo, Michel Sidibé, y la afamada cantante y activista Annie Lennox participaron en el lanzamiento de esa iniciativa en las Naciones Unidas, que busca incrementar las acciones en los países. Lennox criticó la ignorancia que impera sobre el tema e hizo un llamado vehemente a la toma de conciencia.
We have to find a way to get that message.
Tenemos que encontrar formas de trasladar el mensaje con efectividad a todos los niveles de la sociedad. Hay que hacerle saber a la gente que no estamos en los años 80 y que el VIH está afectando a las mujeres y niñas de manera alarmante, dijo la artista. En África Austral, la cantidad de mujeres de 15 a 24 años que tienen el VIH es 3 veces superior a la de hombres en esa situación. En África subsahariana, más de la mitad de las personas que portan el virus de la inmunodeficiencia humana son mujeres. El plan de 5 años establece normas de trabajo de la ONU con los gobiernos y la sociedad civil para materializar los compromisos políticos que satisfagan las necesidades de los programas de VIH para mujeres y niñas. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
La México-norteamericana Lila Downs interpreta el corrido de Tacha la Teibolera del disco La Cantina.
Pa' México.
Vivir también.
Escucharon el corrido de Tacha la Teibolera de Lila Downs. Pasamos a la información nacional.
Las mujeres investigadoras en educación en México. Revela Raúl Osorio en su estudio que las investigadoras en México viven situaciones de desventaja por encontrarse en una sociedad con desequilibrios en la equidad de género a favor de los hombres. Aunque la universidad es un espacio mixto, no es paritario ni equitativo con relación a los géneros, a pesar del ingreso masivo de las mujeres en las universidades en México en las últimas décadas. A pesar del importante aporte de las mujeres a partir de la década de los 90 a la investigación educativa, existe un escaso porcentaje de académicas que reciban becas del Sistema Nacional de Investigadores, que sean miembros de las comisiones dictaminadoras de esa institución o que formen parte de los comités editoriales de las revistas enfocadas al campo de la educación, a pesar de que la investigación educativa de buen nivel sea mayoritariamente producida por las mujeres investigadoras.
Alberta y Teresa, víctimas de la criminalización de la protesta social. Las presas de conciencia Alberta Alcántara y Teresa González son, según su abogado defensor, víctimas de la criminalización de la protesta social por parte del gobierno federal, que castiga por consigna a todos aquellos que se atreven a inconformarse contra las arbitrariedades de la autoridad. El abogado Leopoldo Maldonado, miembro del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, interpondrá un recurso de apelación ante el fallo que castiga con 21 años de cárcel a las indígenas presas desde el 3 de agosto de 2006, cuando fueron aprehendidas por ser acusadas como responsables del secuestro de 6 agentes federales de la hoy extinta Agencia Federal de Investigaciones. Estas son las declaraciones de Leopoldo Maldonado en una entrevista que ofreció a Radio Bemba.
Amnistía Internacional las acaba de declarar presas de conciencia en razón de una cuestión fundamental, que es el talante discriminatorio del sistema de justicia mexicano, en donde las personas, por motivo de su identidad de género, por motivo de su adscripción étnica y por motivo de su condición socioeconómica desfavorable, no acceden de manera equitativa a la justicia. Esto es demostrado en el caso de Alberta y Teresa, pues, mediante la fabricación de un delito tan grave como el secuestro de 6 agentes federales de investigación. Nosotros agregaríamos, por parte del Centro PRO, que al talante discriminatorio del sistema de justicia entra también la cuestión relacionada con el uso y abuso de ese sistema para castigar muestras de descontento. Se criminaliza la protesta social, se criminaliza el hecho de que las personas se inconformen contra el proceder arbitrario, en este caso de 6 agentes que irrumpieron sin una orden que avalara su proceder, sin portar uniforme, sin portar insignia oficial, al tianguis de Santiago Mezquititlán, y es por ello que Alberta y Teresa los increparon. Pues ahora contra ellas se está cargando todo el poder del Estado, toda la violencia institucional.
Las mujeres en México, las cifras de la inequidad. El promedio de escolaridad de las mujeres en México, según el INEGI 2005, es de 7.9 años, mientras que para los hombres es de 8.4. 9.8% del total de la población son mujeres analfabetas, mientras que los hombres ocupan nada más el 6.8%. Los estados con mayor número de analfabetas son Chiapas, seguidos de Oaxaca y Guerrero. estados con alto índice de población indígena. En los últimos 15 años, han aumentado al doble las mujeres jefas de familia, y del total de los hogares de adultos mayores, en la tercera parte de estas familias, la mujer está económicamente al frente del hogar. A pesar de que aproximadamente el 50% de las mujeres se ha incorporado al mercado laboral, al interior de los hogares, las parejas continúan con la división sexual del trabajo del modelo tradicional patriarcal. El 96% de las mujeres realiza los quehaceres domésticos a pesar de su aportación al ingreso familiar. Las mujeres trabajan en la casa y fuera de la casa un promedio de 93 horas a la semana.
Hola, soy Miriam Guadalupe Cepeda González, soy asesora académica de la Universidad Pedagógica Nacional y me considero altamente feminista.
Miriam, ¿cuál es tu formación?
Soy socióloga.
¿Qué materias impartes aquí en la universidad?
Bueno, he estado básicamente en todo lo que es la rama de investigación, metodología de la investigación, a través de diferentes materias como diagnóstico, investigación cualitativa.
¿Diagnóstico de qué?
Socioeducativo, diagnóstico socioeducativo. Sin embargo, hay otras materias como animación sociocultural, ahorita estoy trabajando diseño de políticas públicas, que tienen que ver mucho precisamente con las actividades diagnósticas y todo lo que implica su metodología de investigación.
¿En qué licenciatura estás trabajando?
En la licenciatura en intervención educativa.
¿En qué línea?
Básicamente en educación inicial, pero he participado también con algunas cuestiones de metodología en gestión educativa.
Miriam, ¿cómo ves tú el panorama de las mujeres?
Todavía hay muchos atavismos. Entonces, por ejemplo...
¿Cómo cuáles?
Una responsabilidad que se atribuye exclusivamente a la mujer. Por ejemplo, en la casa, ¿no? Quienes... Tenemos ahí la obligación de saber dónde están las cosas, cómo se hacen las cosas, a qué horas se hacen las cosas, somos nosotras. Y no se diga con el cuidado de los hijos, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy concreto. Se enferma uno de nuestros hijos y quién tiene que pedir permiso, quién tiene que asumir ahí la situación, darle frente totalmente a la situación, es uno como mujer, ¿no? Es más difícil a veces llegar a negociaciones con las parejas, como para que sean ellos los que asuman el cargo y uno se vaya a trabajar. Hay situaciones en las que sí, definitivamente no hay de otra, ¿no? Pero son muy pocas, muy pocas.
Uno de los problemas fundamentales a los que nos enfrentamos las ciudadanas es la falta de espacios de participación, pues las actuales instituciones han sido rebasadas por su burocratismo o porque sirven a grupos minoritarios de la sociedad local, nacional o mundial, dejando sin voz a las grandes mayorías de la población del mundo. Terminamos nuestra transmisión e informamos del deceso de Raquel Toral Calo el pasado 25 de febrero. Raquel Toral era doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana y doctora en Filosofía por la UNAM. Hasta el momento de su muerte, fue profesora investigadora en el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, CIDET. Agradecemos su atención y los esperamos en la próxima transmisión en www.upnquerétaro.edu.mx o en nuestro canal en YouTube Radio UPN Querétaro.
Fue una producción del Taller Radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro. Locución, Susana López Guerra y Marcelo Flores. Colaboraron Daisy Fuerte, Isabel García, Blanca García, Vidalia Mendoza, Jessica Rodríguez y Almedit Zárate, alumnas de la Licenciatura en Intervención Educativa. Música, Mezcala, de Julio Revueltas. Querétaro, México, 8 de marzo de 2010.